Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 28 de febrero de 2015. Resumimos las noticias de la semana en los siguientes titulares. Estados Unidos respalda la propuesta de considerar Internet como un servicio público. Google pagará a los hackers que encuentren vulnerabilidades en Chrome. Científicos españoles desarrollan un revolucionario instrumento de rayos X para misiones espaciales. Microsoft da 100 GB gratis en OneDrive a los usuarios de Dropbox. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó este jueves la propuesta de considerar Internet como servicio público, una decisión que permitirá aumentar la regulación para garantizar el carácter abierto de la red y evitar los llamados canales rápidos de pago. La votación se saldó con 3 votos a favor y 2 en contra, con el respaldo de los miembros demócratas, entre ellos el presidente del organismo Tom Weiler, y la oposición de los republicanos. La propuesta había sido presentada por Weiler a comienzos de mes con el objetivo de asegurar el conocido como principio de neutralidad de la red, que sostiene que no debe permitirse a los proveedores de Internet ralentizar el acceso a ciertas páginas web. Asimismo, trata de evitar la creación de canales rápidos de mayor velocidad de navegación para contenidos cuyos creadores hayan pagado previamente una tasa a la compañía proveedora. La FCC, organismo federal de carácter independiente, había planteado en mayo pasado la posibilidad de que los proveedores cobraran por un acceso prioritario a la red, y desde entonces ha recibido más de 4 millones de comentarios del público, la mayoría en contra de estos canales rápidos de pago. El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró a favor de Internet como un servicio público, ante el acalorado debate generado entre defensores de una mayor regulación y proveedores de acceso como Verizon o Comcast, que aseguran que estas normas perjudicarían la innovación.
Google ha anunciado que ampliará su programa Premium de recompensas para cazadores de bugs. Aquellos expertos que encuentren fallos en Chrome y se los comuniquen a la compañía recibirán ahora más dinero por su perspicacia. Normalmente el Premium se activaba una vez al año y cumplía una doble misión. Google sabía de los fallos antes que los hackers que se podían aprovechar de ellos y los buscadores de vulnerabilidades recibían suculentas recompensas a cambio. Dependiendo del tipo de bug, los que encontraban estas brechas de seguridad recibían entre $500 y $50,000. Según ha publicado la tecnológica en su blog oficial, ahora los cazadores de fallos podrán comunicarle a Google sus hallazgos en cualquier momento del año. Además, el rey de los buscadores ha aumentado el presupuesto de este programa y ha eliminado el tope máximo de las recompensas, por lo que los afortunados que encuentren un fallo importante podrían recibir cientos de miles de dólares. La única limitación que impone Google a aquellos que quieran entrar en el programa es su lugar de residencia. Los que vivan en Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria o Sudán son libres de buscar bugs, pero la tecnológica no les pagará.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado una recompensa de 3 millones de dólares para aquel que aporte información que ayuda a la captura del ciberpirata ruso Evgeny Mikhailovich Bogachev por un virus con el que supuestamente robó 100 millones de dólares. Los 3 millones de dólares son la mayor recompensa ofrecida a cambio de información sobre alguno de los piratas informáticos más buscados por la Agencia Federal de Investigación. Bogachev está siendo buscado por el FBI por supuestamente crear un software conocido como Game Over Zeus, que robaba información bancaria de sus víctimas y le permitió hacerse con millones de dólares de individuos y empresas estadounidenses. El Departamento de Justicia y otras agencias no han conseguido detener la expansión de este software, que obtenía información de usuarios de banca hasta mediados del año pasado. El Departamento de Estado dijo que cree que Bogachev se encuentra actualmente huido en Rusia. Estados Unidos considera que Bogachev es el líder de una sofisticada banda de cibercriminales que ha creado Game Over Zeus y otros virus de robo de información como CryptoLocker. CryptoLocker infectó a más de 250.000 computadoras donde encriptaba ficheros de las víctimas a las que demandaba el pago de un rescate. Bogachev está acusado de fraude bancario e informático y blanqueo de dinero, entre otros cargos. Científicos españoles participarán en el desarrollo de un revolucionario instrumento de rayos X que se incorporará al telescopio avanzado Athena, un gran observatorio de la Agencia Espacial Europea cuyo lanzamiento está previsto para 2028 y que explotará galaxias lejanas y desconocidas. Athena, proyecto que ya anunció en junio pasado la ESA, supondrá una combinación de un potente observatorio de rayos X con instrumentos científicos de última generación que permitirán realizar estudios sin precedentes sobre una amplia variedad de fenómenos astronómicos, como el crecimiento y el impacto de los agujeros negros gigantes en el centro de las galaxias. Este telescopio, que ofrecerá una nueva visión del universo, será construido por un consorcio europeo con contribuciones de la NASA y de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, según ha dicho el director del Grupo de Investigación de Astrofísica de Rayos X de la Universidad de Alicante, el Dr. José Miguel Torrejón. En representación de España, la Universidad de Alicante participa en este proyecto junto con el Instituto de Física de Cantabria, los de Ciencia de los Materiales de Barcelona y Aragón y el de Microelectrónica de Madrid. Atena, que tendrá una longitud total de unos 13 metros y un peso de unas 5 toneladas y media, será el sucesor de la generación de los dos telescopios de rayos X operativos en la actualidad, el XMM Newton de la ESA y el Chandra de la NASA, ha indicado Torrejón. Los dos dispositivos de rayos X que formarán parte de su tecnología serán una cámara de gran campo WFI que generará imágenes en rayos X y un espectrógrafo X-IFU que supondrá la principal contribución de España a este proyecto de la ESA. Los servicios de almacenamiento en la nube cada vez están más en auge. Son cientos los usuarios que los usan para guardar sus documentos vía cloud. Este hecho ha provocado que las diferentes empresas que los gestionan tengan que ponerse las pilas para competir entre sí. Microsoft es una de las que se subió al carro de la nube con su propio servicio, OneDrive, competidor directo de Dropbox. Ahora, la firma de Redmond ha lanzado una promoción que beneficia sobre todo a los usuarios de Dropbox. Microsoft les concede 100 GB más para OneDrive de forma totalmente gratuita durante 2 años. Para conseguir este extra de gigas solo hay que visitar su página web y seguir los pasos requeridos. Entre estos pasos se encuentra pulsar el botón de Shift to Dropbox, que abrirá una ventana aparte de la que tendremos que meter nuestro usuario y contraseña de Dropbox. Seguidamente se entrará en una carpeta con un PDF de OneDrive, en la cual solo se tendrá que pulsar guardar para finalizar el proceso. Los que no sean usuarios de Dropbox pueden crearse una cuenta en este servicio para después pasarse a OneDrive, ya que en la actualidad es el servicio que más gigas da de manera gratuita. El programa de edición de fotografías Photoshop cumple 25 años convertido en el símbolo de imágenes retocadas que han alterado la forma en la que percibimos la realidad y generado innumerables polémicas. Hace 25 años, si querías aparecer montado en un león en tu postal de Navidad, tenías, de hecho, que subirte encima del león, pero llegó Adobe con su Photoshop y logró salvar millones de vidas, bromeaba esta semana el humorista estadounidense Jimmy Kimmel. El programa de edición de la firma Adobe, que se ha convertido en una herramienta básica de trabajo de fotógrafos de todo el mundo, celebra su aniversario justo un día después de que se filtrasen unas fotografías no retocadas de la cantante Beyoncé que generaron la furia de sus seguidores. Los seguidores de Beyoncé no se indignaron con el hecho de que la imagen del artista parezca tan alterada gracias a Photoshop, sino con la filtración de las fotografías que demuestran las marcas de expresión en su rostro o pequeñas imperfecciones. El problema, según señala el diario The Washington Post, es que 25 años después del lanzamiento de Photoshop preferimos una realidad alterada y no la realidad tal cual es. Las primeras versiones del programa de edición que salieron a la venta en el año 1990 permitían realizar una edición básica. Las ediciones posteriores mejoraron de forma drástica al permitir manipular el color, crear varias capas con imágenes superpuestas, borrar arrugas y otras imperfecciones en la piel, además de estrechar caderas y estilizar brazos, entre otras muchas cosas. De ahí que el humorista Kimmel bromease que resulta ya imposible saber cuándo las imágenes dicen la verdad. La confusión nunca ha sido mayor, y todo gracias a ti, Photoshop, aseguró en su programa de televisión. Adobe, la empresa creadora de Photoshop, celebra la popularidad de uno de sus productos estrella. Durante 25 años, Photoshop ha inspirado a artistas y diseñadores a crear imágenes de una belleza sin igual, afirmó en un comunicado Santaru Narayen, presidente de Adobe. Photoshop sigue redefiniendo las posibilidades creativas desde la moda hasta la producción de películas, el diseño de sitios web, las aplicaciones móviles y ahora las imágenes en impresoras 3D, añadió Narayen. Adobe creó un anuncio publicitario para conmemorar el 25 aniversario de Photoshop, que se espera que se retransmita durante la ceremonia de los Oscars este fin de semana y que lleva como música de fondo la balada Dream On del grupo Aerosmith. El protocolo de Internet HTTP 1.1 empezaba a acusar el paso del tiempo y el avance tecnológico tras 16 años de servicio. Ahora se acaba de anunciar que su sucesor, el protocolo HTTP 2, está listo para su despliegue. El nuevo protocolo HTTP2 es una revisión del actual cuyas mejoras se han enfocado hacia su rendimiento. Su desarrollo se ha basado en el protocolo Speedy con el que Google pretendía reducir el tiempo de carga de las páginas web, al que se le han añadido una serie de mejoras. HTTP2 es un protocolo binario, no textual como su predecesor, lo que supone que el nuevo estándar será más eficiente, más compacto y será menos propenso a errores. Es asimismo multiplex, por lo que soporta múltiples peticiones al mismo tiempo. Esto se traduce en una reducción del tiempo de carga de las páginas web, conexiones más eficientes y el aumento de la eficacia comunicativa con los servidores que sirven las páginas. Otra novedad está relacionada con la seguridad. El nuevo estándar de Internet no requiere de encriptación. No obstante, el equipo de desarrollo ha comentado que algunas implementaciones solo soportarán HTTP2 cuando se use con una conexión encriptada. sí se requiere TLS y se ha comentado incluso introducir mecanismos adicionales como el sistema llamado Opportunistic Encryption. Por el momento, este nuevo protocolo sigue en fase de prueba para los navegadores Firefox y Chrome, antes de pasar a comprobar su comportamiento en web y servidores. Apple presentó su primer wearable, el Apple Watch, el mismo día que sus nuevos buques insignia iPhone 6 y 6 Plus y el sistema de pagos Apple Pay. De todos ellos, el reloj inteligente es el único que aún no ha llegado a los consumidores. El Apple Watch estaba destinado a ser todo un doctor en la muñeca e iba a incluir todo tipo de sensores médicos como un pulsómetro, un medidor de la presión sanguínea o un sensor para contabilizar el nivel de glucosa en sangre. Pero Apple, en los procesos de prueba, descubrió que los sensores no eran tan fiables como deberían, puesto que los resultados variaban en función de lo que se ajustase la correa del dispositivo a la muñeca y a la cantidad de vello en los brazos del usuario. Como consecuencia, la compañía de Cupertino decidió cambiar el enfoque, y aunque mantiene algunos de los sensores, ahora es más un dispositivo de comunicación de acabados premium. Lo que señalan diferentes analistas es que el sistema operativo sí que sigue manteniendo el soporte para todos los sensores eliminados y que Apple podría reintroducirlos en una segunda versión del Apple Watch. Para su lanzamiento, que será durante el mes de abril, Apple ya tiene preparadas entre 5 y 6 millones de unidades, de las que la mayoría son de la variante deportiva, la más barata y cuyo precio de salida sería de unos $349, y solo un tercio de la producción son de la versión de metal con cristal de zafiro. También está previsto que haya unas versiones de oro amarillo y oro rosa, cuyo precio de salida está entre los $4,000 y los $5,000, por lo que Apple ya está equipando sus tiendas con cajas fuertes especiales para su almacenamiento. El sistema de almacenamiento en la nube de Apple, iCloud, ya está disponible para los usuarios que no tienen un iPhone, Mac o iPad. Hasta ahora solo podían crear una cuenta de iCloud los que tenían un dispositivo de Apple. La empresa de Cupertino ha abierto el acceso a todos los usuarios, así que a partir de ahora iCloud podrá utilizarse en otros equipos sin importar el sistema operativo ni el hardware. La compañía ha anunciado esta decisión en la página de iCloud. Todo aquel que quiera hacerse con una cuenta de iCloud para tener acceso a iWork deberá acceder a la versión beta de iCloud en la web. Pages, Numbers y Keynote ya están disponibles para todo el mundo junto con 1 GB de almacenamiento gratis. Para crear la cuenta de Apple ID es necesario registrarse con una dirección de correo electrónico y otra información personal. Apple quiere seguir los pasos de Microsoft y captar usuarios ofreciendo un producto que hasta ahora estaba limitado a su ecosistema de dispositivos. Hace 10 años se registró YouTube.com, el dominio del portal de vídeos que se pondría en marcha poco después. A lo largo de esta década, la plataforma de vídeos de Google se ha convertido en la reina de Internet. YouTube cuenta en estos momentos con más de 1,000 millones de usuarios a nivel mundial. Cada día, estas personas miran cientos de millones de horas de vídeos de esta plataforma y generan incontables visitas. Es por ello que la cantidad de horas que las personas usan para mirar contenido en YouTube al mes aumenta en un 50% año tras año. Se suben a YouTube 300 horas de vídeo por minuto. En definitiva, su trayectoria ha sido excepcional. Este sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos fue creado por Chad Hurley, Stephen Chen y Jared Karim, tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. Un año después, Google lo compró por $1,650 millones. Hay distintos cumpleaños de YouTube. Su historia comenzó el 14 de febrero de 2005, que es cuando se registró el nombre del dominio de YouTube. Varios meses después, concretamente en mayo, se publicó la primera beta pública del servicio, ya que durante esos tres meses solo había funcionado en beta privada. Finalmente, en diciembre de 2005 fue cuando se lanzó la plataforma de forma oficial. El primer vídeo que se publicó a modo de prueba dentro de esta beta privada fue uno titulado Me at the Zoo. En este vídeo de 18 segundos aparece uno de los cofundadores de la famosa plataforma en un zoológico de San Diego con elefantes detrás. Este vídeo, el primero de millones, fue publicado el 23 de abril de 2005. En la actualidad cuenta con casi 17 millones y medio de visitas. Su evolución ha ido mucho más allá de lo que éramos capaces de imaginar. Así lo demuestran los nuevos pasos que está dando la empresa. Uno de los últimos tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando la plataforma de vídeo propiedad de Google decidió lanzar la versión beta de su servicio de suscripción YouTube Music Key, que entre otras cosas permite a los usuarios poder reproducir los vídeos de sus artistas favoritos en modo offline, así como en un segundo plano sin que la música deje de sonar. Abrimos la agenda de Tecnoticias que hoy nos trae los siguientes eventos. Del 2 al 5 de marzo se celebra en Barcelona el Mobile World Congress 2015, la feria más importante sobre telefonía móvil donde fabricantes y operadoras presentarán sus novedades. Más información en la página web mobileworldcongress.com.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94 477 1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
De esta manera concluimos esta edición de Tecnoticias. Puedes volver a escuchar nuestros informativos anteriores en www.tecnoticias.eu. La información tecnológica continúa en Euska Digital de lunes a viernes en Conectados y en nuestra página web en www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la semana que viene. Eskerrik asko eta hurrengo asterarte.